Esta semana, no me acuerdo si les comenté el mensaje de la semana pasada, que cuando lo estaba preparando había algo adentro de una segunda parte o de una continuación de la predicación de la semana pasada. Sin embargo, pues yo lo pongo siempre delante del Señor y se confirmaron las cosas para darlo. Y tiene una continuidad porque de lo que hablamos, de esos siete pecados o esas siete situaciones que vemos en nuestra vida y que no sabemos de dónde viene, también está la otra parte que son estas siete virtudes, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, antes de iniciar, pues quisiera juntos que entráramos en una oración para poner este tiempo delante del Señor. Padre, pues gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, por la oportunidad de venir a buscarte, Señor, a ti. Que podamos hacer un lado, Señor, a cualquier persona, a cualquier situación, a cualquier música, a cualquier cosa, porque venimos a buscarte a ti. Gracias, Señor, que nos ministraste a través de estas alabanzas, Señor, que nos hablaste y nos dijiste que tú eres el que gobierna nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esa es la manera en la que queremos ver, queremos atender este llamado, este mensaje, que seas tú hablándonos, Señor. Y siempre con propósitos de amor, de restauración, de crecimiento espiritual en nuestras vidas, porque ese es tu propósito, Señor. Somos tu iglesia, somos algo que tiene un gran valor para ti, Señor, tanto que diste, Señor, a tu Hijo por nosotros. Que este tiempo, sea esta palabra, sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí y cada persona que lo escucha en donde esté, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra se comparte y nos llegue a cada uno, Señor, empezando por un servidor en el fondo de nuestro corazón para buscar tu rostro y ver lo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nuevamente me voy a disculpar en lo que la vez pasada dije, en el sentido de que voy a estar leyendo prácticamente. Y aunque sí me dan ganas de ver alguna cosa y empezar a decir pues lo que el Señor ya me ha puesto, sin embargo, me ha pasado, y voy a hablar en lo personal, que a veces voy caminando y me voy saliendo hacia puntos donde no es realmente el mensaje que el Señor me puso y me confirmó. En toda esta preparación del mensaje, hubo varias cosas que surgieron, y yo siempre las puse delante del Señor: ¿qué quiere que se comparta a su iglesia? Porque el mensaje es para su iglesia, incluyendo un servidor. Y bueno, al final este mensaje, que a lo mejor no va a ser tan largo, pero tiene el propósito muy claro del Señor, que es restaurar algunas situaciones que pueden estar en nuestras vidas. Voy a empezar hablando de las siete virtudes. Nuestro crecimiento en Cristo llega cuando podemos ver y reconocer la santidad, justicia y carácter de Dios frente a nuestra falta de santidad, nuestra injusticia y la realidad de nuestro carácter sin Él. Ese es el punto de partida. Cuando nos comparamos con Dios, vemos lo que es Dios y vemos lo que somos nosotros. Allá nos pasó una situación donde pues queda muy claro. Queda muy claro que somos personas que a veces cometemos errores y nos lleva al punto de decir, pues claro que no puedes en tus fuerzas, claro que es Dios el que hace las cosas. Y a veces tenemos que llegar a esos puntos para decir: Señor, tú eres el que hace las cosas en nosotros. Enfrentar nuestro pecado es un proceso continuo y es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Ya vimos la semana pasada en el tema del discernimiento que a veces no lo vemos, pero ahí está, y necesitamos estar conscientes de eso. Al reconocer y confesar nuestros pecados, experimentamos el corazón y el carácter de Dios en nosotros, y aumenta nuestro deseo de ser más como Dios en carácter, corazón y servicio. El pecado engendra más pecado, y eso no es lo que deseamos. Deseamos que las virtudes de Cristo se formen en nosotros. Cuando deseamos las virtudes de Cristo, somos aptos para crecer. La virtud engendra más virtud. Las virtudes son orientaciones internas y comportamientos espirituales que se muestran en nosotros y fluyendo de Dios. Así como dijimos, hay burbujas. Adrián, ¿podrías poner la imagen que te comentaba, la única imagen que compartí la semana pasada? La quiero volver a utilizar, si es posible. Bueno, otra vez, perdón, porque está en inglés, no le quise tocar nada, y es una imagen que a mí creo que nos va a permitir, los que no vinieron la semana pasada, a lo mejor entender el contexto. Que la parte de arriba, donde se alcanza a ver estas olas, están las relaciones, están las circunstancias. Y que luego en la parte de abajo están estos siete pecados y estas siete virtudes, que muchas veces no las vemos. Las rayitas que se ven así como curvas abajo del agua son estas corrientes donde de repente, sin darnos cuenta, ya estamos movidos para un lado que no es. Y lo que vemos en el lado izquierdo son todas estas burbujas, digamos, estos deseos, pensamientos, decisiones que tomamos, acciones, patrones, de esas en donde te sorprendes, dices, ay, otra vez estás en la misma posición. Y son patrones que tienen orígenes en la parte del fondo, en esta parte profunda. Gracias, Adrián, gracias. Entonces también están estas virtudes, nada más que estas virtudes las ha puesto el Señor. Y estas virtudes son de Él. Cuando de repente nos vemos dando, cuando nunca hemos sido los que damos, es algo que el Señor está haciendo. Cuando de repente saludamos y sentimos un algo especial por alguien, una persona de edad avanzada, no sé, un sentir, un amor, y no somos así, y no crecimos así, o en nuestra casa no nos enseñaron así, pues hay algo que el Señor está haciendo y lo tenemos que detectar también. Tenemos que ver estas cuestiones que surgen. Por eso esto de las siete virtudes, que ahorita las vamos a desglosar, hay que verlas desde el Espíritu, pero hay que ver lo que sucede en nuestra día a día, en nuestra vida. Como cristianos estamos llamados a crecer en nuestro espíritu, a amar a Dios, amar a los demás, y ser transformados por la renovación de nuestro corazón y nuestra mente. Y eso puede parecer un eslogan, puede ser una campaña, una cuestión de iglesia, sí. La cuestión es cómo. ¿Cómo podemos llegar a ser transformados realmente? Jesús nos invita a crecer y experimentar las virtudes de Dios que solo ocurren cuando permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Me puedes poner Juan 15:5, por favor? Ok, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Todas estas virtudes están ligadas al Señor Jesús, por lo tanto hay que permanecer en él y hay que buscar que él se manifieste en nosotros. En Efesios 5 del 1 al 2, si puedes ponerlo por favor, se nos invita a ser imitadores de Dios y andar en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, el 2 por favor, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces hay un llamado a estas virtudes, hay un llamado a buscarlo. Está claro que no es en nuestras fuerzas, para que alguien no vaya a decir, bueno, pues ahora me voy a apuntar en todas las campañas y en todas las idas a los hospitales. Es algo espiritual, es algo que el Señor pone. Ahora, si tienes el llamado de ir a un hospital y servir, hazlo. Si Dios te lo está poniendo, hazlo, porque sería obedecer algo que Él está poniendo. Esta permanencia en el Señor, así como esos pámpanos a la vid, no es fácil, pero es el único camino, no hay atajos, no hay otra manera. Crecer en las virtudes de Cristo es un proceso, es el primer paso es desearlo. Y yo pregunto, ahorita cantábamos una canción un himno al respecto. ¿Deseamos? ¿Realmente lo deseamos? Es una pregunta que hay que hacernos. ¿Realmente deseamos caminar hacia las virtudes del Señor? Es una pregunta personal. Yo creo que el propio Espíritu nos lleva a decir que sí queremos ese proceso. El deseo por Dios de que su reino venga a nosotros, conocerle y ser conocido por Él y servir a los demás en su nombre. ¿Qué deseamos? ¿Una vida virtuosa o abundante, como decíamos la semana pasada, que produce paz y alegría, que glorifica a Dios? Y para eso fuimos creados, para glorificar a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor, del 1 al 9. Segunda de Pedro, ok, es del 1 al 9. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y esta, tomémosla para nosotros, adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ya fueron dadas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, adelante, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces está claro que estamos llamados a estas virtudes. Ese es el llamado que tenemos. Todo ha sido dado por Dios al conocer a Cristo. Se nos instruye a añadir a nuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y cuando yo he leído esto antes y lo veía, oye, pues está bien difícil, ¿verdad? Pues es una y es otra. Sin embargo, ese es el llamado. Y lo que la parte final nos dice el por qué y el para qué. Y es para que demos fruto y purifiquemos nuestra vida. La virtud engendra virtud. Dios no está esperando que nosotros resolvamos esto. Nos dio su poder divino para trabajar en nosotros a través de el Espíritu Santo. Nuestra parte inicia con desear a Dios y estar despiertos, receptivos, cooperando con su Espíritu en nuestra transformación. Vamos a ver estas siete virtudes. Y yo, cuando la estén viendo, por favor, el mensaje es que consideren cada una de estas virtudes, como se los dije la semana pasada, para nosotros, no para el de al lado, no para sus hijos, no para su esposa, no para el jefe, para nosotros. Esta evaluación te puede ayudar a llevar a otros lugares y crecer en humildad, amor por Dios, amor por los demás, gratitud, alabanza, adoración, anhelo por Dios. Pero también, y se lo voy a comentar porque me pasó, también te puede llevar a ver tu condición realmente y poder entender por qué hay que ser dependientes de Dios totalmente. Porque a veces nos sentimos como que, ay, pues mira, aquí estoy un poquito y aquí estoy en la otra y aquí como que ahí voy. Y es complicado porque el Señor nos muestra que es solamente Él el que hace las cosas. Sin embargo, la invitación al escuchar esto que les voy a mencionar es abrirnos con humildad y escuchar al Espíritu Santo hablándonos. El grado que experimentamos sus virtudes es el grado en el que podemos auténticamente servir a los demás. Da fuerte este último comentario. Pues es decir, que lo que estemos haciendo sea genuino, sea del Señor, para poderlo compartir con los demás. La primera virtud es la humildad. La semana pasada les hablaba yo del pecado que era el orgullo y decíamos la otra parte es la humildad. La escritura que vamos a leer es Santiago 4:10, por favor. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y desde ahí decimos, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo es esto de humillarme? ¿Qué significa? Y es parte de lo que vamos a ver. Primera de Pedro 5:5, por favor. Igual, Reina Valera. Gracias. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora vamos a ver qué es esto de humildad. La humildad es la raíz de todas las virtudes. Es verte a ti mismo como realmente eres y así poder reconocer y confesar tu pecado y ver la necesidad de Dios. La humildad permite amar verdaderamente a Dios y a los demás. Permite ver a Dios por quien Él es en santidad, justicia y amor. Es ver nuestra fragilidad. Ser humilde es depender de Dios y no de nosotros. La humildad te lleva a buscar ser honesto y transparente, viendo a los otros y a la comunidad como más importantes. La persona humilde reconoce sus deficiencias, fracasos y su necesidad de crecimiento y maduración. No se suben un escaloncito más arriba. Son personas enseñables, que no argumentan, que no tienen que tener la razón. Son accesibles, arrepentidos, suaves. Buscan consejo, escuchan a los demás y buscan el bien de los demás. El humilde reconoce y conduce su corazón y su vida a Dios en todo momento y en todas las cosas. La humildad abre la puerta al crecimiento en el resto de las virtudes. Bueno, es el primero, es la primera de las virtudes, y cada uno, como decía, busquemos en el Señor en dónde estamos ahí. El segundo, la paciencia. El pecado que le corresponde, que lo vimos la semana pasada, es la ira. Colosenses 3:12, por favor. Ok, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La paciencia es respuesta de la humildad. Primero se tiene que ser humilde y después viene la paciencia. Pero también es respuesta del amor fraterno por los demás. Es respetar de forma desinteresada, es respetar de forma tan desinteresada que puedes llegar a estabilizar y tener salud en una situación complicada. Una persona paciente escucha y no llega a generar más problemas, al contrario, busca llevar las cosas a la paz. Paciencia y mansedumbre requieren de comprensión, misericordia, compasión, amor, empatía y sobre todo una identidad con Cristo que fue todo eso, que es todo eso más bien. La paciencia se muestra al motivar al uno al otro, pero sin ofenderse y sin apresurarse al hablar. Yo puedo platicar con alguien y darle un consejo, pero debo de ser paciente, porque la otra persona puede ser que esté en un proceso de crecimiento que requiera eso, requiera que le escuchen, requiera paciencia. Eso hay que trabajarla mucho los papás con los jóvenes. Es permanecer a prueba de obstáculos, elegir la moderación, no ser reactivo, abstenerse de buscar reconocimiento y perdón. La persona paciente ofrece gracia, gentileza, amabilidad, busca la unidad y fomenta la paz. Donde la paciencia existe, la ira se hace difusa. O sea, sí hay ira, pero se hace difusa. Las situaciones tensas se convierten en pacíficas. Las relaciones pueden ser restauradas y el fruto de la paz y la justicia pueden ser sembrados. Número 3, la generosidad. El pecado que le corresponde es la codicia. Ya lo vimos la semana pasada lo que es la codicia. Proverbios 11:25, por favor. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, también él será saciado. La generosidad es un corazón libre de apego excesivo al dinero, posesiones y personas. La generosidad es aceptar y ser agradecido por lo que Dios te ha dado. En lugar de confiar en cosas temporales, la confianza está en la provisión de Dios, y eso es suficiente. ¿Qué más que tener a Dios? Una persona generosa es una persona contenta, desinteresada, caritativa, abierta, entregada, agradecida, y piensa en los demás más que en uno mismo. La generosidad espiritual nos lleva a dar y servir a otros en lugar de anhelar y recibir. La generosidad aparece en nuestras decisiones financieras. ¿En dónde invertimos? ¿Qué hacemos con el tiempo libre? En no ser egoísta, en compartir recursos, en estar presentes y atentos en los demás y viviendo solo con lo que necesito. La generosidad se revela en nuestro cuidado e interacciones con otros. Una persona generosa es amorosa, misericordiosa, amable, disponible, presente y alegre. La generosidad nos lleva a un contentamiento completo, una gratitud más profunda y a una vida de bendición para otros siguiendo el ejemplo de Jesús. 4, la abstinencia, que también se le dice o se le puede comparar con templanza. El pecado correspondiente es la glotonería. Escritura. Vamos al Salmo 36:8, por favor. Bueno, perdón, 36 del 7 al 9. Del 7 al 9. Ok. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La abstinencia es negarse a sí mismo y elegir aplicar la moderación, ya sea con la comida, la bebida, los placeres, el materialismo, incluso con las personas. La templanza es autodisciplina, autocontrol, la capacidad de tomar solo lo que se necesita en sana discreción. Y por eso les decía, es algo espiritual, porque alguien puede decir, es que yo no me puedo controlar. El Señor puede lograr o puede hacer a través del Espíritu que controles. Es una situación que hace el Señor. Pero estas son las características. Entonces tenemos que observarlas en nuestra vida. Una persona abstinente busca ser saludable en todas las áreas de su vida y desea el alimento del corazón y el alma en Dios y con los demás, en lugar de encontrar alimento al disfrutar las cosas temporales. Una persona abstinente no es excesiva, sino prudente, sacrificial y perseverante. La abstinencia se muestra en la salud física, en la salud emocional, en la salud mental, y ofrece más de lo que cuesta. Conduce a estar espiritualmente satisfecho, eligiendo bien para estar saludable y vivir alegremente. 5. La pureza de corazón. El pecado correspondiente que vimos la semana pasada fue la lujuria, pero ahora vamos a hablar de la virtud, de la pureza de corazón, que está, vamos a ver, sí, Mateo 5:8, por favor. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza comienza cuando los deseos están bien ordenados, amando a Dios sobre toda la creación, ya sea sobre cualquiera creación, ya sea persona o cosa, colocando a Dios por encima de todo y viendo todo lo demás como Dios lo ve. Estar libre de cualquier idolatría. La pureza influye en nuestros corazones. Donde existe avaricia y envidia, influye la pureza, dando paso a la generosidad y al amor fraternal. Un corazón puro anhela que los caminos de Dios se cumplan en él y a través de él. La pureza nos lleva a elegir lo que es saludable, limpio, bueno y estimulante, ya sean personas, libros, música, películas, entornos sociales, lo que vemos en el teléfono o cualquier otro placer. La pureza abre nuestros ojos y corazón para ver a Dios. Ver a Dios en medio de nosotros, entre nosotros y en la vida. La pureza profundiza la relación con Dios y con los demás. 6. El amor fraternal y la empatía están unidos y corresponden al pecado que vimos, que se llama la envidia. Romanos 12:10, por favor. Romanos 12:10. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Hay gente muy amorosa desde el principio de su vida, que es muy natural. Sin embargo, aquí estamos hablando de la parte espiritual, porque podemos ser a lo mejor muy de una manera como somos naturalmente, pero aquí es la cuestión espiritual, de hacerlo con un corazón correcto delante del Señor. El amor fraternal emerge de la humildad, cuando vemos las necesidades de otros por encima de las nuestras. La empatía requiere que nosotros amemos a los demás como lo hace Jesús, con misericordia y compasión. Solo se puede ver y sentir la desgracia de los demás cuando queremos algo mejor para ellos. Así como alguien puede estar sintiendo un ouch, un ouch, estoy igualito. Por aquí y por acá, tema que me pasó en la semana. El amor fraternal y la empatía aparecen cuando deseamos lo mejor para el otro, manifestando preocupación genuina, compasión, ternura, afecto y gentileza. Se demuestra levantando a otros, hablando bien de otros, cuidando a los otros, reconfortando, sirviendo, alegres por el éxito del otro, ofreciendo gratitud a Dios por su bendición sobre los demás y orando por sus necesidades. Donde está el amor fraternal y la empatía, las relaciones se profundizan, el cuerpo de Cristo se fortalece y Dios es glorificado. El último, la diligencia. El pecado correspondiente es la pereza, que la semana pasada veíamos que es más allá de no trabajar, es la parte espiritual. Proverbios 13:4, por favor. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Vamos a verlo en el tema espiritual. Diligencia significa ser trabajador, intencional, perseverante y celoso. Yo agregaría, porque no dice, en las cosas de Dios. Espiritualmente, la diligencia incluye un anhelo por Dios, tener hambre de su verdad y un deseo de la presencia de Dios. La diligencia nos hace perseguir a Dios de manera devocional y en adoración. Es lo que nos hace buscarlo, ser diligente. Es tener un corazón que anhela que nuestros deseos sean ordenados con amor a Dios primero. Si tenemos sed de justicia, buscaremos hacer tiempo para escuchar y meditar sobre la palabra de Dios, hablar con Dios en oración y responder en gratitud y adoración a Dios. Nuestro amor por Dios nos moverá a desear el arrepentimiento, a compartir el Evangelio y participar en la comunidad. Es querer lo que Dios quiere para nosotros. Nos lleva a un aumento del deseo de vivir, de respirar, de tener nuestro ser en Dios, no en nosotros mismos, en otros o en cosas temporales. Es estar despiertos, espiritualmente satisfechos, espiritualmente vivir una vida en abundancia en Cristo, con un corazón en llamas por Dios, con pasión y vivos. Salmo 139, por favor, del 1 al 3, ya voy a cerrar. Salmo 139, del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ya vimos los pecados, ya vimos las virtudes. Y Dios conoce nuestra condición de cada uno de nosotros. Y como les dije, esto es individual. Es un asunto, es un aspecto donde Dios lo conoce perfectamente. A lo mejor los que no conocíamos muy bien cómo estábamos, éramos nosotros. Nuestra actitud debe ser como David, el rey David. En el 139 ahí mismo, por favor, nada más pone el 23 y 24, donde dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay algo en mí, si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tenemos, gracias al Señor, la posibilidad de ir con el Señor y que nos muestre y que nos revele. Es necesario conocer nuestra condición de nuestro corazón diariamente, al estar conscientes y hacer algo al respecto. Orar en forma específica, ser preventivos, huir donde somos vulnerables, hacer equipo y ayudarnos. Involucrarnos en el servicio es otra manera de ver nuestra condición. Sin embargo, les voy a comentar o compartir una manera de hacerlo, y es una autoexaminación diaria con preguntas muy sencillas que van buscando que nosotros podamos ver cómo está nuestra condición. Puede haber otras formas, no es la única, pero el propósito es que tomemos el tiempo para meternos y ver cómo está nuestra condición. Se trata de recordar lo que hemos vivido en el último día, contestando tres preguntas y anotándolas en un diario. No sé si utilicen un diario, pero esta es una, podría ser una buena sugerencia de anotar lo que está pasando en tu día. Es como cuando vas al doctor y quieres encontrar tu estado de salud, ¿verdad? O quieres saber por qué te sientes así. Y te pregunta qué pasó, qué estás tomando, qué estás haciendo, qué no estás tomando. Estás tomando agua y empezamos. ¿Y qué medicina estás tomando? Y ni nos acordamos a veces, pero la estamos tomando. Conocer nuestra condición tiene el mismo objetivo que buscó David cuando dijo que lo examinara. Dios está involucrado en todo esto y en su espíritu. Él es el que nos va a ayudar a ver y a tomar las decisiones que necesitamos tomar. Es despertar a la presencia de Dios, misma que siempre está. La presencia de Dios siempre está. Lo que pasa es que a veces no la vemos, pero su presencia está ahí. De Dios debemos esperar. ¿Qué debemos esperar de Dios? Amor, compasión. Nos quiere sanar, nos quiere restaurar, nos quiere traer a una integridad. En cada parte de nuestro ser nos quiere traer a Él. Esta oración de examen o autoexamen es una disciplina espiritual que es útil para este tema, pero nos cuestan las disciplinas. Nos cuesta hacer las cosas de manera organizada, ordenada. Les voy a presentar esta idea que a mí me ha servido y que creo que puede servirle a muchas personas, y es contestar en tu mente: ¿cómo estuvo Dios presente conmigo hoy? Se recomienda que estas preguntas las hagamos al final del día. También las puedes hacer al otro día pensando en el día anterior, pero luego de repente amanecemos ya acarreados y ya nos queremos ir. Pero al final de tu día, ¿cómo estuvo Dios presente conmigo hoy? ¿Dónde noté la presencia de Dios en mi día o no la noté? ¿Dónde extrañé a Dios en mi día o no lo extrañé? ¿Cómo he estado respondiendo a Dios? O no sé, puede ser. Durante todo su día hay que estar notando las cuestiones externas y las cuestiones internas que pasan. Lo externo, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras interacciones con los demás. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hacia adentro, ¿qué pensamientos pasan? ¿Qué actitudes tengo? ¿Qué motivos tengo? ¿Qué creencias tengo? Al caminar tu día con Jesús, le estamos dando su lugar. Le estamos permitirle conocer cómo está nuestro corazón por medio de Él. Durante el día puedes tomar nota de tu comportamiento que tuviste, cuando te sentiste feliz por algo, cuando te sentiste frustrado por algo, y tomar una nota. Porque cuando llegues a la noche a decir cómo estuvo mi día, pues a lo mejor lo vas a traer más presente. Cada momento es una ventana en donde Dios ha estado en tu día. Este modelo tiene 5 pasos que no son fórmula ni son la única. El primero es pedirle a Dios luz que nos muestre. Quiero querer mirar nuestra vida como Dios la ve, no como yo la veo. Y aquí quiero comentar algo: a veces somos muy críticos con nosotros. Y hay que ver lo que Dios nos está mostrando de nosotros a través de su Espíritu. El segundo paso es gratitud. El día que acabo de vivir es un regalo de Dios, pero ¿qué estoy viendo que yo tenga que darle gracias a Dios? La tercera parte es reflexión. Mirar con cuidado lo que vivimos y guiado por el Espíritu reflexionemos qué vivimos el día de hoy, qué hubo en mi corazón. Cuatro, enfrentar el dolor. ¿Por qué? Porque en esta revisión podemos reconocer cosas que nos equivocamos y que hicimos mal en este día. Pero con Dios es tan sencillo como decir: Él me ama, Él quiere el bien para mí, Él me quiere restaurar. Y simplemente es tener la confianza de ponerme a cuentas de lo que no está bien. Y si en algo estamos relacionados con otra persona, el llamado es a ir a pedirle perdón y ponerse a cuentas. Y la número cinco es mirar lo que sigue, lo que viene el día siguiente. ¿Qué viene mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Y preguntar al Señor en dónde necesita o en dónde puedo verlo mañana. Los que salimos de carretera, siempre. Pero aquí en el día, tengo alguna situación mañana, poner las cosas delante del Señor. Entre cada uno de los pasos se puede orar, pero también se puede orar al final. Confiar en la palabra del Espíritu Santo, que dice que Él nos mostrará que su presencia está con nosotros, dando vista a nuestro corazón. Él es el que te va a invitar a responder lo que Dios quiere que respondas, no lo de nosotros. ¿Cuáles son los beneficios de vivir conociendo nuestro estado de salud espiritual o nuestra condición espiritual? Que eso, simplemente saberlo, mejora nuestra ofrenda de alabanza, adoración y gratitud. Estamos más libres. Nos despierta la presencia de Dios durante el día. Aumenta la conciencia de nuestro corazón, mente y comportamientos. Aumenta nuestra conciencia a las invitaciones de Dios. Facilita una conversación con Dios sobre nuestros pecados, nombrando cada cosa específicamente. Nos nutre con un corazón de gratitud. Permite la formación espiritual más profunda de cada uno de nosotros. Y la última parte, nos sintoniza con la presencia de Dios en cada momento. Este es el mensaje que el Señor puso y como siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, estamos en un proceso todos. Hay algunas personas que tienen o tenemos un poco más tiempo, más experiencia, pero es el mismo proceso, es conocernos, buscar en el Señor. La transformación la hace Él. Yo con esta parte cierro este mensaje, pero con un corazón de gratitud con el Señor. Eso es lo que yo he recibido, porque nos ha permitido, y me pongo en primera fila, nos ha permitido entender más lo que pasa en lo profundo y que se manifiesta sutilmente arriba, y que podemos decir: no, pues es que es mi carácter, es que así soy, es que en excusas. Sin embargo, al ver las virtudes queda muy claro cuál es el rumbo, cuál es el camino, y la transformación es totalmente espiritual. Estamos rodeados por muchas presiones, como decía el boletín, estamos en medio de muchas cosas. Si nos metemos con el Señor, ahí es más fácil que podamos encontrar rumbo y dirección en nuestras vidas espiritualmente. Esta iglesia está conformada por todo, cada uno de nosotros, como estas personas que Dios llamó y que está trabajando con nosotros individualmente. El clamor como iglesia es que todos busquemos al Señor de manera profunda. Yo no sé qué nos habló a cada quien, pongámoslo delante del Señor. Yo creo que el Señor quiere quitar cosas que no nos permiten ver lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros y en la propia iglesia. Ahora que están nuestros hermanos allá para Ocampo, hubo una pequeña, ya habíamos planeado en ese grupo, en ese consejo, un plan, ¿no? Una manera de hacerlo, pero hubo unos pequeños cambios y cuando vienen los cambios hubo una situación de malos entendidos. Y yo les decía, vamos a buscar qué quiere el Señor juntos. Y cuando hicimos eso, se acabaron las como que yo pienso que tú dijiste esto, pero el otro piensa que el otro dijo esto. Y el camino del Señor en unidad, así se fueron mis hermanos a trabajar en las dos comunidades que fuimos a atender esta semana. Asimismo nuestros hogares, asimismo nuestro trabajo. No se trata que yo vaya a arreglar la situación de mi cónyuge, se trata que yo tengo que arreglarme a mí y mi situación personal, y la otra persona su relación con el Señor. Nosotros lo que podemos hacer es orar, interceder y ser el modelo o el ejemplo que Dios tiene. Si somos padres, los jovencitos nos están viendo. Entonces, bueno, pues ese es el mensaje. Vamos a orar para cerrar este tiempo y pedirle al Señor que nos llene de su palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de este llamado, Señor, a ver de manera profunda, Señor, nuestra condición, de poder, Señor, estar a través de tu Espíritu, Señor, reconociendo y observando, Señor, y actuando al respecto de las condiciones, Señor, porque queremos hacer lo tuyo, Señor. Queremos honrarte en cada cosa que hacemos. Permite, Señor, que podamos verte, que podamos ver, Señor, lo que tú quieres que trabajemos y cambiemos en nuestras vidas. Solamente tú, Señor, lo puedes hacer. Gracias, Señor, que nos permites tener una manera de llegar a ti a través de la oración, a través de este tiempo, Señor, profundo contigo. Que podamos ver las cosas, Señor, como tú las ves. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por cada persona que ha estado recibiendo estos mensajes. Que puedas tocar tú, Señor, los corazones de cada uno, Señor. Y en este tiempo, Señor, donde tú hablas en lo profundo de nuestros corazones, podamos todos, Señor, tener una relación contigo más profunda, Señor. Podamos verte y reconocerte en lo que pasa en nuestra vida, Señor, y que podamos atender las cosas en el momento, Señor. Que podamos verte a ti, Señor, que no caminemos con dudas, que caminemos con certeza. Gracias, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, que lo que hacemos es para tu gloria, es para tu honra, Señor. Y ahí, Señor, vienen todas las bendiciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Manifiesta tu presencia en mi corazón. Toca mi vida, Señor. Manifiesta tu presencia en mi corazón. Dame de tu bendición. Guíame, guíame, quieres que camine yo sin ti.
Bueno, pues el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, y si no, nomás acuérdese cómo era antes de recibir a Cristo. Sin embargo, esto sigue y es un proceso de crecimiento, de desarrollo en el Espíritu. Que en esta semana podamos reflexionar, meditar en esto que se compartió en estas dos semanas, y que el Señor permita, y yo así lo creo, que va a haber un crecimiento en cada uno de nosotros, que vamos a llegar a estar viendo las cosas diferentes en lo individual, caminar con una certeza de quiénes somos, pero también buscando en el Señor qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Que tengan una buena semana. Bendiciones a todos.